ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 3, la transformación del corazón, verso 24, traducción, significado, por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tarashmasaram ridayam bhateram, yat griyamanair harinamadeyai, navikriyetata yadavikaro, netre jalangatra ruheshu harshah, tad ashmasaram ridayam bhateram, yat kriyamanair harinamadeyai, navikriyetata yadavikaro, netre jalangatra ruheshu harshah, tat ashmasaram ridayam bhateram, yat kriyamanair harinamadeyai, navikriyetata yadavikaro, netre jalangatra ruheshu harshah. Ta ese ashmasaram de acero, ridayam corazón, bata idam, ciertamente que, yat el cual, griyamanai, a pesar de cantar hari nama, el santo nombre del Señor, deyai, mediante la concentración de la mente, na, no, vikriyeta, transformación, atha, así pues, yada, cuando, vikara, reacción, netre, en los ojos, jalam, lágrimas, gatra ruheshu, en los poros, harshaha, erupciones de éxtasis. Sin duda que está hecho de acero el corazón que, a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no se transforma cuando el éxtasis aparece, las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. Significado. Debemos notar con provecho que en los tres primeros capítulos del segundo canto se está presentando un proceso gradual de desarrollo del servicio devocional. En el primer capítulo se ha hecho énfasis en el primer paso del servicio devocional en pos del estado de conciencia de Dios por medio del proceso de oír y cantar. Y para los principiantes se ha recomendado una concepción burda de la personalidad de Dios, es decir, su forma universal. Por medio de esa concepción burda de Dios, a través de las manifestaciones materiales de su energía, se es capaz de espiritualizar la mente y los sentidos y gradualmente concentrar la mente en el Señor Vishnu, el Supremo, quien está presente en forma de la superalma en cada corazón y en todas partes, en cada átomo del universo material. El sistema de Pancha Upasana, que le recomienda al hombre común 5 actitudes mentales, también se promulga con ese propósito, es decir, el desarrollo gradual, la adoración del superior que puede estar en la forma del fuego, la electricidad, el sol, la totalidad de los seres vivos, el señor Shiva y finalmente la impersonal superalma, la representación parcial del señor Vishnu. Todo ello se describe bien en el segundo capítulo, pero en el tercer capítulo se prescribe un mayor desarrollo, después de que uno ha alcanzado, de hecho, la etapa de la adoración de Vishnu o el servicio devocional puro, y aquí se sugiere la madura etapa de la adoración de Vishnu en relación con la transformación del corazón. Todo el proceso del cultivo espiritual tiene como objetivo la transformación del corazón del ser viviente en lo que se refiere a la relación eterna que él tiene con el Señor Supremo como sirviente subordinado, lo cual constituye su posición constitucional eterna. Así que, con el progreso del servicio devocional, la reacción que se refiere a la transformación del corazón se exhibe en el desapego gradual del sentido de disfrute material a través de un falso sentido de enseñorearse del mundo y en el aumento de la actitud de querer prestarle un amoroso servicio al Señor. El Vaidhi Bhakti, o el servicio devocional regulado, que se realiza con las partes del cuerpo, es decir, con los ojos, los oídos, la nariz, las manos y las piernas, tal como se explicó antes, es lo que ahora se recalca aquí en relación con la mente, la cual constituye el incentivo para todas las actividades de las partes del cuerpo. Se espera, de todas maneras, que a través de la ejecución del servicio devocional regulado, uno manifieste la transformación del corazón. Si esa transformación no ocurre, se debe considerar que el corazón esté a cero, ya que no se derrite ni siquiera cuando ocurre el canto del santo nombre del Señor. Siempre debemos recordar que oír y cantar son los principios básicos del desempeño de los deberes devocionales, y si se realizan debidamente, a ello lo seguirá la reacción del éxtasis, con signos tales como la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento de los vellos del cuerpo. Estas son consecuencias naturales y constituyen los síntomas preliminares de la etapa bhava, que aparece antes de que uno alcance el perfecto estado de prema, el amor por Dios. Si la reacción no tiene lugar, ni siquiera después de oír y cantar el santo nombre del Señor continuamente, ello se le debe atribuir únicamente a las ofensas. Esa es la opinión del Sandarbha. Al principio, el canto del santo nombre del Señor, si el devoto no ha tenido mucho cuidado en evadir las 10 clases de ofensas que se pueden cometer a los pies del santo nombre, ciertamente que la reacción de los sentimientos de separación no se hará visible en la forma de la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento del vello. La etapa Bhavase manifiesta mediante 8 síntomas trascendentales, a saber, inercia, transpiración, erizamiento de los vellos, vacilación de la voz, temblor, palidez del cuerpo, aparición de lágrimas en los ojos y, por último, trance. El Néctar de la Devoción, un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, explica esos síntomas y describe vívidamente otras transformaciones trascendentales, tanto en manifestaciones estables como aceleradas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ha discutido de un modo muy crítico todas esas manifestaciones de bhava en relación con algunos neófitos inescrupulosos que imitan los síntomas antedichos en aras de una apreciación fácil. Además de Vishwanath Chakravarti, Srila Rupa Goswami también los trató de una manera muy crítica. A veces los devotos mundanos, los praktita sahajiyas, imitan todos los 8 síntomas de éxtasis que se mencionaron, pero los pseudosíntomas se detectan de inmediato cuando uno ve al pseudo devoto adicto a muchísimas cosas prohibidas. Aunque una persona esté adornada con los signos de un devoto, si está adicta a fumar, a beber o a las relaciones sexuales ilícitas con mujeres o hombres o niños o cabras o lo que sea, eso es mi adicción. Hoy en día en Kali Yuga eso son 40 años más tarde. Solamente se habla aquí de mujeres, pero hoy en día es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, alguien que está adicto a las relaciones sexuales ilícitas con mujeres no puede tener todos los síntomas extáticos anteriormente mencionados. Pero en ocasiones se ve que esos síntomas se imitan deliberadamente y por esa razón Śrīla Viśvanātha Cakravarti acusa a esos imitadores de tener un corazón de piedra. Algunas veces ellos se ven incluso afectados por el reflejo de esos síntomas trascendentales, pero aún así no abandonan los hábitos prohibidos. Entonces son casos desahuciados en lo que se refiere a la iluminación trascendental. Cuando el señor Chaitanya se encontró con Śrīla Rāmānanda Rāya de Kavaur en la ribera del Godavari, el señor manifestó todos esos síntomas, pero debido a la presencia de unos brahmanas no devotos, que eran asistentes de Rāya, el señor reprimió los síntomas. De manera que a veces ni siquiera se ven en el cuerpo del devoto de primera clase por ciertas razones circunstanciales. En consecuencia, un verdadero y estable bhava se exhibe sin duda alguna en la forma del cese de los deseos materiales, kshanti, en la utilización de cada momento para el trascendental servicio amoroso del Señor, ayartha kalatvam, en el anhelo de glorificar al Señor constantemente, nama ganesara ruchi, en el hecho de sentirse atraído por vivir en la tierra del Señor, priti stat vasatishtale, en el completo desapego de la felicidad material, virakti, y en la ausencia del orgullo, mana shunyata. Aquel en quien se ha desarrollado todas estas cualidades trascendentales se encuentra verdaderamente la etapa bhava, a diferencia del imitador con corazón de piedra o devoto mundano. Todo el proceso se puede resumir de la siguiente manera. El devoto adelantado que canta el santo nombre del Señor de una manera absolutamente libre de ofensas y es amigable con todo el mundo, puede de hecho disfrutar del sabor trascendental que procede del glorificar al Señor. Y el resultado de ese estado de comprensión se refleja en el cese de todos los deseos materiales, etc., como se mencionó antes. Los neófitos, debido a que se encuentran en la etapa inferior del servicio devocional, son envidiosos invariablemente hasta el punto en que inventan sus propios sistemas de regulaciones devocionales sin seguir a los acharyas. Así pues, aunque hagan un espectáculo de que cantan constantemente el santo nombre del Señor, no pueden disfrutar del sabor trascendental del santo nombre. Por consiguiente, el espectáculo de lágrimas en los ojos, temblor, transpiración o inconsciencia, etc., está censurado. Sin embargo, ellos pueden ponerse en contacto con un devoto puro del Señor y corregir sus malos hábitos. De lo contrario, seguirán teniendo un corazón de piedra y seguirán sin estar en capacidad de recibir tratamiento alguno. Una marcha progresiva completa por la senda de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, dependerá de las instrucciones de las escrituras reveladas dirigidas por un devoto iluminado. Tarashmasaram ridayam bateram yat kriyamanair harinamadeyai navikriyetat vidayaravikaro netre jalangatra ruheshu harshaha. Sin duda que está hecho de acero el corazón que, a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no se transforma cuando el éxtasis aparece, las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. Amagyana timirandasya yanamyana shalakaya chakshudun militam yena tasmai sri rahe namaha. un significado largo, sería para varias sesiones. Y también tenemos una clase de Prabhupada que pensaba a partir de mañana traducir y podemos comentar. Poco tiempo para muchas cosas. ¿Alguna pregunta de lo que se ha escuchado? Empezamos así.
Cuando dice trance, ¿qué quiere decir ese trance? ¿Cómo es una descripción así de ese trance?
Cuando ya no uno está completamente concentrado la mente, sin desviación.
Pero ¿cómo, qué aparenta eso, no? O sea, si un devoto estuviera en trance, ¿cómo sabemos que está en trance? ¿Qué está haciendo?
Tú quizás no lo sabes. Porque como Prabhupada dice, por las circunstancias muchas veces no se exhibe externamente, incluso aunque internamente puede haber trance. O sea, trance no quiere decir, como a lo mejor pensamos, alguien está como, ¿no?, fuera y se le ve como que no está aquí, ¿no? Como un medium. O sea, pensamos en los espiritistas, no espiritualistas, espiritistas, que se ponen en trance y hablan con espíritus o channeling o esas cosas. Pues de eso no hablamos. Es otra cosa.
Okay. ¿Y siempre?
Sí, trance es una palabra porque no tenemos otra en inglés. En realidad aquí habla de bhava, cuando el corazón, hay un cambio en el corazón. O sea, todo se, por supuesto, se, es algo interior, hay una transformación en el corazón. Y aquí Prabhupada enumera los diferentes síntomas que eso conlleva.
Cuando llega a ese estado, ¿se queda ahí?
No.
O sea, pero ya no baja, ¿no? Cuando llega a ese estado ya no.
No, pero no creo que quizás lo malentendemos. Es como la etapa bhava se manifiesta mediante 8 síntomas trascendentales. También trance se puede usar la palabra samadhi, ¿no? O sea, inercia. Tú no te quedas, ¿no?, inerte y ya no te mueves más, ¿no? Transpiración, erizamiento de los vellos, vacilación de la voz, temblor, palidez del cuerpo, aparición de lágrimas en los ojos y por último trance. Esos son los ashtavikaras, 8 transformaciones que se ven en el cuerpo, pero primero, por supuesto, se manifiestan en el corazón y de allí luego salen hacia afuera. A veces se quedan dentro. Por eso cuando habla de Chaitanya Mahaprabhu, se empezaron a manifestar externamente y se controló viendo que había personas alrededor que no eran cualificados, los brahmanas. Eso no quiere decir que no hay el sentimiento interior, sigue estando, pero no se manifestando hacia afuera. Uno ejerce un control, o a veces no, sí, pues así es así.
Si por ejemplo alguien llega a ese nivel, un devoto ya llega a ese nivel, o sea, ya es difícil que baje de ahí, ¿no? Porque en el momento que ya coge ese gusto, su cariño, por así decirlo, ya como que es muy raro que quiera.
Es raro, pero ocurre.
Base, ¿no?
Sí, es raro, pero puede ocurrir. El ejemplo que tenemos, el más destacado, es Bharat Maharaj. Su estado es también muy parecido a esto, no sé si lo busco rápidamente. Esto está 7-8 del quinto canto. Ella se describe que Maharaj Bharat, su corazón estaba completamente libre de contaminación. So we're talking about Bharat Maharaj, the fifth canto, chapter 7. If you want to look at it. I'm reading verse 11. Su corazón estaba completamente libre de contaminación, lo que en este verso, o sea, la transformación del corazón, todo eso es el tema. Y ya no tenía el menor deseo de disfrute material, como Prabhupada explica, eso es uno de los síntomas, virakti, todos sus deseos materiales se desvanecieron y en esa posición estable sentía una satisfacción plena, situado en el plano del servicio del otro lado. Ahí, eso es de la base, ahí está Bharat Maharaj. Siguiente verso. De este modo, aquel que es muy excelso, Maharaj Bharat, se ocupó constantemente en el servicio devocional del Señor. De forma natural, su amor por Vasudev, Krishna, fue aumentando cada vez más y derretía su corazón. La transformación del corazón. Debido a ello, fue perdiendo todo apego por los deberes regulativos. Y ahora ya hay los leyos se le erizaban, uno de los babas, los síntomas del baba. Y en su cuerpo se manifestaban todos los signos del éxtasis, eso es baba. De sus ojos fluía tantas lágrimas que no podía ver nada. O sea, no dos o tres, sino torrentes de lluvia, como se dice en el Shikshastra. De ese modo meditaba sin cesar, continuamente, en los rojizos pies del loto del Señor. En aquellos momentos su corazón era como un lago lleno con el agua del amor extático. Cuando su mente se sumergía en aquel lago, llegaba a olvidar incluso la práctica regular del servicio del Señor. O sea, ya es raga, no es vairi, a más allá de la regulación. Estaba en ese... eso es al final del capítulo 7, so we're going to chapter 8. Entonces, esa es la situación, y ahora ocurre lo siguiente. Mientras Bharat Maharaj, that's verse number 2, estaba sentado a orillas del río, una cierva muy sedienta fue allí a beber. Mientras la cierva bebía con gran satisfacción, un león lanzó un fuerte rugido muy cerca de ahí. La cierva escuchó aquel rugido que aterrorizó a todas las entidades vivientes. La cierva por naturaleza vivía siempre con el temor de que la matasen y siempre miraba a su alrededor con recelo. Cuando oyó el poderoso rugido del león se agitó mucho, mirando en todas direcciones con ojos llenos de inquietud y aunque todavía no había calmado su sed por completo, de repente salió corriendo hacia la otra orilla. La cierva estaba preñada y cuando saltó, lleno de miedo, el cervatillo que llevaba en el vientre cayó en la corriente del río. Y ahora ocurre lo que conocemos como la historia de Bharat Maharaj, que cae de la situación de Baba. Todo lo que había sido escrito anteriormente. Después de abortar, separada de su manada, la cierva negra sentía un gran dolor y en la otra orilla del río se desplomó en una cueva y murió inmediatamente. El gran rey Bharata, sentado en la ribera del río, vio al cervatillo huérfano arrastrado por la corriente. Al verlo, sintió una gran compasión. Ahí es el primer paso, que no era nada malo sentir compasión, pero no tanta. Como un amigo sincero, rescató de las olas al pequeño ciervo y sabiendo que no tenía madre, lo llevó a su ashram. Hasta aquí todavía está bien. Hasta aquí todavía está bien. Pero ahora empieza el problema. Poco a poco, eso es, poco a poco, Maharaj Bharata se fue encariñando con el ciervo. Eso no está bien. Lo criaba y lo mantenía dándole hierba. Más o menos se puede hacer eso. Pero siempre se preocupaba de que estuviera protegido del ataque de los tigres y otros animales. Cuando el ciervo sentía picor, él lo acariciaba. De ese modo trataba de que siempre se sintiera bien. El amor que sentía por él era tan grande que a veces lo besaba. Ahí ya se cayó. Apegado a criar al ciervo, Maharaj Bharat olvidó las reglas y regulaciones para el avance de la vida espiritual. Poco a poco llegó a olvidarse de adorar a la Suprema Personalidad de Dios. En pocos días había olvidado por completo todo lo relativo a su avance espiritual. Imagínate, por un cervatillo. Normalmente, si hoy en día la gente no tiene cervatillos, perritos.
Me parece un poco extremo, porque consiguió dejar sus esposas, sus hijos, que seguramente sintieron cariño, y de repente están en el bosque. ¿Qué está haciendo en el bosque? Se olvida.
¿Ya ves? El bhava, el amor que tenemos dentro del corazón, se puede ir en cualquier sitio. Normalmente, como Prabhupada menciona, por eso hice ese añadido, ¿no?, la relación ilícita con mujeres, pero es, ya no es solamente eso, eso es el clásico, el apego, un sastriya mitunibhavam etam, que está descrito en el Srimad Bhagavatam. Ahí, eso es la, ¿no?, lo clásico, pero el bhava puede ir a cualquier parte. O, si hablamos de un punsa, de un hombre, puede ser una mujer, hoy en día puede ser un hombre, puede ser un ciervo, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un cocodrilo, una tarántula, una serpiente, ¿no? El bhava, el puede ir a cualquier entidad viviente. Uno puede dejar a la esposa y los hijos, por lo que sea, algún motivo, porque ya está harto, pero luego aparece un ciervo, ¿no? Y a veces la gente sí, no quiere tener más relación con los humanos, porque se sienten muy desengañados, decepcionados, ¿no?, con los engaños y la falsedad, etcétera, etcétera. Tener un buen pastor alemán que te mira con esos ojos, o los bernardinos, o hay otros, ¿no?, típicos, no cualquier perro, un perro así bonito con esos ojos, ¿no?, grandes y oscuros, que te mira con casi una pequeña sonrisa, y sí, se llega a besarse, como aquí él lo hace con el cervatillo, la gente lo hace cuando está muy muy mucho cariño por un perro o otra entidad viviente. Sí, porque es una muestra de cariño, ¿no? Es igual que el bhava se manifiesta externamente en los síntomas, pues cuando hay amor, ese supuesto amor, ese apego, pues se manifiesta, uno quiere besar. La gente besa oro, ¿verdad? ¿No? Cuando tiene así una ganancia, ¿no? Los futbolistas, ¿qué hacen cuando ganan la copa? ¿No? Coge la copa y casi la quieren comérsela. Sí. Bueno, sí se podía, ¿no? Pero por desgracia es un poco grande, es metal, o sea, un poco difícil. Pero el apego, ¿no?, es la misma energía. O va a una entidad viviente viva, o va a un objeto muerto. Los niños que tienen un osito de peluche, ¿no?, una muñeca, y la besan, lo tratan igual. Porque es la energía que va, y puede ir a cualquier cosa, una copa de fútbol, o un trozo, ¿no? Si alguien encuentra un diamante o algo valioso, pues lo empieza a tener mucho cariño por ello. Pues ese es el problema. Entonces ahí va, y ¿qué dice Krishna en Bhagavad Gita sobre, ¿no?, esa situación? Yang yang vapismaran bhavan. ¿A dónde va el bhava? Tatat evaiti. Ahí vas, ¿no? Sada tat bhava bhavita. Ahí vas. ¿Dónde está el bhava? Tu corazón. Ahí vas. Si está con el ciervo, Bharat Maharaj, esa es la historia que siempre se cuenta, pues ahí se vuelve a nacer como un ciervo. Si es un perro, pues vamos a volver a nacer como un perro. Si es un oso de peluche, vamos a volver a nacer como oso de peluche. Pues suerte, vuelves como un rasguño. No, por supuesto no, pero el principio Krishna lo explica: dónde está el bhava, ahí uno va, ahí se va, va a volver a nacer. Eso es el problema principal, ya sea donde sea, no hay ninguna situación buena, no es aconsejable, por lo tanto, que Krishna dice en el verso anterior, ante kala chamam eva smaran mukva kalevaram yak prayatisat mat bhavam, ¿no? A mi naturaleza, ahí tienes que yatnasi atrasanshaya. Si tú te recuerdas de mí porque tienes el afecto enfocado en mí, vendrás a mí. Realmente de eso se trata. O sea, toda la conciencia de Krishna no es otra cosa. ¿Dónde vamos a poner nuestro afecto? Que es Nityasiddha Krishna Prema. Realmente, eternamente es Krishna Prema. Pero cuando se manifiesta a través de la materia, desvirtuada, de una forma desvirtuada por el olvido, avidya, cualquier bhava, ¿no? Normalmente es punksastriya, mitunibhava. Es mitunibhava. Eso es lo clásico, lo original, porque Radha y Krishna se manifiesta en el mundo material de otra manera. Eso es el mito Nibhava. Y aquí Bharat Maharaj empieza con Karuna Bhava, compasión, que también es muy bien visto, porque es un buen sentimiento, se aprecia muchísimo la compasión, ¿verdad? Y está bien, pero cuando va enfocado en algo como un ciervo y en un grado demasiado, lleva a donde lleva a él. Incluso estando en bhava con el Señor anteriormente. O sea, esa es la respuesta a tu pregunta. Se puede. En prema se dice que no, ¿no? Pero hasta prema, que es justo bhava es antes de prema, hasta allí se puede. En cualquiera de esos estados, Shraddha, Sarusanga, Vajranakriya, Anartanivrishi, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, hasta ahí, con mala compasión, o sea, con Asatsanga, uno puede caer. Hay que tener cuidado, siempre, hasta Bhava. En fin, eso es lo que hay.
Prácticamente toda la vida.
Por eso, hay que no bajar la guardia y pensar, oh, ahora ya tantos años uno se siente demasiado seguro y juega con el fuego. Yo ya conozco cómo es el fuego, no, se toca un poquito y no me quemo, no pasa nada, jugando te vas a quemar. O la mantequilla que piensa, mira, soy tieso como una piedra, un poco de fuego al lado, no pasa nada, a mí no me va a afectar. Y se va a derretir. Por supuesto, ¿no? Por eso no hay que jugar. Yo puedo estar en cualquier situación, puedo ver, oír, oler, todos los sentidos, lo que sea, no me importa, no, los objetos no me van a afectar. No, Señor, te van a afectar. Si no es en la primera y tampoco en la segunda, pues en la tercera o en la cuarta o en la quinta, en algún momento te va a afectar. Pero no hay que jugar. O sea, como Bharat Maharaj, Karuna bien, pero más allá de rescatarlo y quizás darle de comer y hasta que ha crecido y por eso por solo al bosque, eso hubiera sido admitible. Está bien, uno no tiene ese deber, cuando hay una entidad viviente sufriendo, se ayuda, pero no, el problema poco a poco se va encariñando. Pero es eso, ese es el problema principal, ¿no? Que va, el sentimiento va más allá de lo que es sano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Encariñando, eso es. Pues nada, eso es de la historia, más y más luego, pues eso, vuelve a, cuando se muere, va, tiene prácticamente la imagen del ciervo grabada en su conciencia, en su mente, y piensa en él y vuelva a nacer como ciervo. Algo más, porque queda poco tiempo y un significado tan largo, que hay muchas cosas que se hablaron de los prakritas sahajiyas. Eso es un tema también complicado, aunque pensamos quizás que aquí no hay esos típicos de la India. Pero la tendencia es parecida, ¿no? Que uno cree que siente síntomas extáticos o incluso los muestra, y en realidad todavía hay mucho apego a las cosas prohibidas. Entonces es incompatible. O sea, alguien que se imagina que yo tengo mucho amor por lo que sea, Krishna y Radha y las gopis, y simultáneamente todavía hay otros tipos de apegos, pues no puede ser. Una cosa excluye la otra. Entonces eso es algo que es también una tendencia que siempre ha existido, que siempre va a existir. Son los imitadores, personas no completamente honestas, sinceras. Y hay grados, por supuesto. Luego hay los que realmente muy conscientemente engañan a los demás, mostrando síntomas de éxtasis artificiales para ser adorados por la gente. Sí, de alguna manera. Aquí, de momento no tenemos eso, pero en la India sí. He visto incluso gente así. Aparecen de repente los devotos cantando, y de repente lo ves en el suelo dando vueltas. Y como tú dices, luego cuando se termina todo, lo ves que de repente se enciende un cigarrillo, ¿no? Luego, quién sabe lo que más hacen. Pero eso es porque finalmente no artificialmente no se puede, ¿no? Los deseos están, y cuando no hay auténtica vairagya, desapego, no pueden esconderlo. Se intenta normalmente hacerlo a escondidas con los actos prohibidos, pero la gente se sabe, ¿no?, que es falso. Pero eso sí existe, hay que tener cuidado con eso. Y los síntomas de verdaderamente cuando hay bhava, eso aquí hay una consecuencia, Prabhupada lo pone muy claro: cese de los deseos materiales. Y dos veces lo pone al final también: desapego de la felicidad material. O sea, aquí pone kshanti y virakti, ¿no? Luego está el ayarta kalatvam. Uno es no pierde el tiempo con cosas que no tienen nada que ver con Krishna, y siempre está ansioso de namagane sararuchi. Hay un sabor, un gusto en glorificar, en cantar. Uno también tiene una inclinación a vivir en la tierra del Señor, pritistat vasatishtale, que puede ser o Vrindavan Mayapur o un templo, o algún sitio donde, ¿no?, se adora al Señor, y ausencia de orgullo, humildad, mana shunyata. Esos son síntomas de bhava. Si se observa lo opuesto, naturalmente se concluye, pues no puede haber bhava. Entonces, sí. Pero justo Jagannath y Jagannath Puri son excepcionales. Creo que es el único sitio donde se comenta sobre, ¿no?, cuando se comenta que algunos de los adoradores, por ejemplo, todavía comen pescado. No, pero o sea, es realmente algo que yo desde luego no puedo juzgar, no tengo ni idea. Pero se sabe, o sea, se dice eso, que Jagannath es muy misericordioso y las personas que están allí, viven allí, le adoran, no son personas ordinarias. ¿Cómo no queremos juzgar? Si hay alguien que va a juzgar es él. Pero por lo general no vamos a tampoco tomar eso como un ejemplo y decir, bueno, entonces prácticamente puedo hacer lo que sea, mientras que tengo ese sentimiento en el corazón. Y a veces eso es el argumento, y creo que no es bueno, que uno piensa, ya Krishna es muy generoso, aunque yo todavía fumo, bebo y tengo sexo, me quiero mucho porque es bondadoso y yo soy devoto. Sí, puede ser, pero tampoco es la idea, ¿no? Porque uno tiene que ver qué nos dice el representante de Krishna. ¿Qué dice Guru? ¿Qué dice Shastra? ¿Qué dice el Sadhu? Que sí, no pasa nada. Tú fuma, bebe, tienes sexo cuando quieras. Eres un gran devoto. Pues no es el camino. Si hay una excepción, pues que la haya, pero nosotros no vamos a pensar que yo voy a ser voy a ser el ejemplo de la excepción. Krishna me va a aceptar. Hay muchos argumentos por ese estilo, ¿no? Uno no, por ejemplo, bueno, sí, gente que no sigue muchas cosas dice, ay, mira, cuando Krishna no te va a preguntar cuántas veces ha ido a Mangalapti. Pero sí, que puede que no pregunte, pero ¿no? Tu guru te dice que hagas esto, luego, cuántas rondas canto. Krishna no va contar cuántas rondas canto. Krishna quiere ver el estado del corazón. Uno puede ir más lejos y decir, mira, hay otros sí cantan cada día 16, pero mira cómo cantan, ¿no? Cantan como mecánicamente, mejores como yo. Yo solamente canto cuando me apetece, pero cuando canto es con todo corazón. Calidad es mejor que cantidad. O sea, uno, si uno quiere, puede usar la filosofía para, y eso es, no está bien, porque uno no sigue en realidad los pasos de los acharyas. Esos argumentos son falsos, no son excusas, son, en mi opinión, porque el guru dice una cosa y tú te inventas otra historia, tu propia filosofía, pues suerte. Normalmente es, no, guru avagya, tú no obedeces los órdenes del maestro espiritual, pero ¿cuál es tu estatus? No hay estatus. Por eso, o sea, el acharya puede, como Prabhupada empezó a pedir a las devotas que canten 64 rondas. Ahora es la norma, son 16. Y así se quedó. Para todos los que estamos siguiendo sus pasos, está hasta en los libros puesto. Alguien puede decir, bueno, pero hoy en día ya son 40 años más tarde, está todo muy difícil, creo que podemos bajar a 4. No, Prabhupada lo dividió por 4, 64 por 4 son 16. Pues hoy en día, 40 años más tarde, también son 4, cada década 4 menos, llegamos a 4. Bueno, dentro de 40 años, pues ¿qué? ¿0? ¿No? Quizás alguien dice, sí, ese argumento, pues mira, es artificial. Eso también he escuchado, de devotos que se alejan, ¿no? Aunque iniciados y todo, sí, eso es todo artificial, esos 4 principios regulativos, eso es artificial. Si tú no lo sientes, ¿por qué tengo que hacerlo? Cuando me apetece, pues mira, me gratifico. Soy honesto. Vosotros no sois honestos, porque tenéis los mismos deseos, pero no pretendéis seguir algunos principios que son artificiales. Yo por lo menos soy honesto. Yo digo, sí, cuando me apetece, hago esto y lo otro y lo más allá. Pues suerte. Bueno, no, o sea, no podemos nosotros tomar la iniciativa y cambiar lo que se ha dado por el acharya. Es muy arriesgado, no es una buena idea. Y quizás tiene suerte, Krishna muy bondadoso y hace la vista gorda y no te pasará nada. Aún así, de repente te encuentras en el mundo espiritual. Pero bueno, si escuchamos a lo que Prabhupada pone en sus significados, creo que el mensaje es otro, ¿no? Y más vale seguir allí en vez de quizás, ¿no?, esperar que haya Kripa Siddhi. Y Prabhupada lo pone en el néctar de la devoción. Aunque existe, no es una buena idea esperar Kripa Siddhi. Aunque no he estudiado nada en la universidad, de repente me dan un doctorado. Puede pasar, pero ¿a quién le pasa? Y eso es el honoris causa. También es una causa de honor, ¿no? A veces dan a un personaje famoso o de un tipo político, lo que sea, un doctor honoris causa, ¿no? Se dice eso también en español, ¿no? En alemán, por lo menos, como es latín, honoris causa. La causa es el honor, es una persona que tiene un cierto prestigio, pues le dan un doctor. No ha estudiado, ¿eh? Pero la universidad tal y cual le llama, le hacen una ceremonia y un certificado, doctor honoris causa, pam, tal presidente, expresidente de un país o lo que sea. Pero eso es un caso aislado. Los otros millones de ciudadanos no van a tener un doctor honoris causa. Si quieren un titulado de doctor, tienen que estudiar y pasar el examen. Entonces esa idea de Krishna es muy bondadoso y quizás yo caigo en esa categoría de una excepción, ¿no? Aunque no sigo prácticamente nada, aún así ya me llevará consigo. Puede. Suerte. Algo más. Supongo, ¿no? Bueno, esas cosas, Prabhupada las llama la fórmula de la paz. Bhaktaram Yagyata Pasam Salva Loka Maheshwaram, que uno entiende que Krishna es el disfrutador de todo, el controlador, el propietario de todo. Pues claro, si lo entendemos bien, nos ayudará a desapegarnos, porque ese falso apego a las cosas, pensando que es mío, este aham mameti, viene con más bien de la ignorancia, ignorando por lo menos que Krishna es realmente el propietario. Yo lo que tenga, a veces los devotos hoy en día, no sé si lo hacen todavía, escribían alguna cosa que tenían como un libro a cargo de, que no es, ¿no?, no ponen su nombre como si es mío, sino a cargo de mí. Es de Krishna, pero yo me encargo a mantenerlo, digamos, en ese sentido. Pues esa mentalidad es la correcta. Srila Bhaktivinoda Thakur en sus canciones, en Sharanagati, expresa justamente ese sentimiento, que cuando se ha entregado por completo, dice que ahora ya ni siquiera me pertenezco a mí mismo. Que es un, ¿no?, cuando se escucha esto, podemos también, nos confunde, ¿qué quiere decir eso? Que ni me pertenezco a mí mismo. O sea, está bien que no me pertenece la casa, no me pertenece la tierra, ¿no?, que tengo aparentemente, ¿no? Sí, vengo al mundo sin nada y me voy sin nada. Eso entiendo. Pero yo soy, ¿no?, y yo existo, y yo por lo menos me pertenezco a mí mismo, mínimo. Si ya no tengo nada, me voy desnudo, vengo desnudo y me voy desnudo, ¿vale? Pero yo, ¿qué? Pues la comprensión más, un paso más, es ni siquiera me pertenezco a mí mismo. ¿Por qué? Porque Krishna es el creador. Yo soy parte integral. Él es él, ¿no? Si él no hubiera, digamos, creado un sentido, yo no existiría. Entonces, en ese sentido, yo no soy mi propio creador, no me pertenezco. En cierto modo es Eso es, ¿no?, la entrega completa. Lo compara a un animal que se vende en el mercado, y el amo que tiene, pues el animal está a la merced del amo. No se pertenece a sí mismo. Está vendido. El devoto que se entrega por completo se ha vendido. Él dice, he abandonado por fin ese falso, ¿cómo dice? El falso concepto, ¿no?, de yo soy hombre o yo soy esto o lo otro. Y entiendo que solamente soy tu siervo eterno. Ahí nanda tanuja kinkara, soy tu siervo eterno. Y colócame como un átomo, una mota de polvo a tus pies del otro. Si quieres, puedes hacer incluso en la canción Manasadeha Gea, Rakobi Marobi, si quieres puedes mantenerme, si quieres puedes matarme. Como tú quieras, yo no, ya no me pertenezco a mí mismo. Eso es Atma Nivedana. Por lo menos teóricamente podemos aceptarlo, y como tú dices, si entendemos eso, que Krishna es el propietario, incluso de mi alma, o de mí, como yo soy alma, no es mi alma, yo soy la alma, es el propietario de mí, pues, y ahí ya, que entonces que otras propiedades ya es como, está claro que no, no soy, ¿no?, ni del cuerpo, ni de lo que pertenece al cuerpo, y qué decir de otras cosas alrededor, en relación con el cuerpo. Todo es falso, eso sí es verdad. Entonces, entender eso nos ayudará a desapegarnos, claro, del mundo material. Por eso en Bhagavad Gita, que dice Krishna, Gyatva mam vajanti mam. Ellos que entienden Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy la fuente de todo, ellos me van a adorar con todo su corazón, porque Gyatva mam, eso lo entienden. Entonces la consecuencia de eso es vajanti mam, me van a adorar. Machita matkata prana. Todo su mente, su aire vital, o sea, su ser, lo concentran en mí. Vale, pues podemos dejar el verso, y mañana hay una clase que podemos dividir en dos partes. Son unos 28 minutos sobre este verso. Y tenemos, a ver, antes de Nisingadev tenemos mañana 1, 2, luego 3 y 4. El 5 es Nisingadev. Para el 3 y 4, el verso 25, el siguiente verso es muy corto el significado. Podemos directamente ir a la clase después de leer, o sea, para el después, ¿no? El día 3 será. Pero bueno, ese en realidad, ese significado se podría volver a leer, y eso es como para 4 o 5 clases. Hay muchas cosas. Bueno, mañana veremos lo que Prabhupada habla sobre ese verso. Si lo Prabhupada aquí ya es, 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 si lo Prabhupada aquí ya es